Nuestras Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora él pone una lista aquí de áreas en que debemos ocupar nuestra mente, y no pone la lista como diciendo qué bonito es pensar esto. No, él dijo en esto pensar. Eso bíblicamente, directamente, gramáticamente es un mandamiento, hermanos. En esto pensar. Eso significa que debemos nosotros tener control sobre nuestros pensamientos. Leamos también el versículo 9 para hacer una comparación. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el versículo 9 está hablando de lo que debe hacer. A veces nosotros somos más dispuestos a pensar en la validez de tener que controlar nuestras acciones. Es fácil para nosotros pensar si debemos nosotros tener autocontrol. La Biblia la llama el fruto de templanza, y controlar lo que hacemos para obedecer a Dios. Pero vemos que de la misma manera que hay un mandato de obedecer, de hacer esto, hay también un mandato para pensar esto. Eso significa, de la misma manera, somos responsables para obedecer al Señor en cuanto a los pensamientos que nosotros tenemos. Ahora, hemos estado estudiando esto ya desde hace varias semanas, el aspecto de la importancia del pensar en nuestra vida. Y en 2 Corintios vemos que Pablo, es inspirado por el Espíritu Santo, habló de la necesidad de no dar al diablo ninguna ventaja en esto. Y que tenemos nosotros que tener nuestros pensamientos renovados. Hemos estado estudiando 5 maneras en que el diablo busca ventaja, y todo tiene que ver con la mente. La guerra, en verdad, contra las tinieblas, dijo Pablo a los Efesios, no es contra sangre y carne. La verdadera lucha es contra los poderes de las tinieblas, es contra el mismo Satanás. Y 5 maneras en que él busca ventaja en nuestro pensar, en nuestra mente, es lo que, si recuerdan, vimos que primero es la mente no renovada. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador para tener la vida eterna, sabe uno que el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces uno se arrepienta del pecado, se acude a Cristo y por fe lo recibe como su Salvador y es perdonado y salvo. Pero todavía su mente está llena de todas las conclusiones y lecciones, experiencias que tuvo antes. Ahora, sin embargo, es una nueva persona y Dios quiere que tenga un nuevo pensar. En Romanos capítulo 12 vemos que él habla de la renovación de vuestro entendimiento para no ser conformes al mundo. Y eso es la primera manera en que el diablo busca ventaja, es por tener una actitud de no cambiar nuestra manera de pensar, de quedar o satisfechos o peor todavía, hasta tercos, con una manera de pensar propio. Y no tener la mente renovada. Otra es la mente inapropiada. Esa es la mente que todavía accede a las tentaciones de codicia, de envidia, de lascivia, de ira, enojo, todas estas cosas que uno sabe que es contra Dios, pero uno todavía sencillamente lo acepta. La mente apropiada, pensamientos incorrectos en la mente. El número 3, quizás es el área más amplia, lo que más desea, donde más puede ganar, es la mente engañada. La manera que él puede dar información falsa. Y la mente renovada, la mente no renovada, es como un soldado en guerra que no está entrenado. No ha cambiado de su forma civil a ser una mente militar preparado. Y no está entrenado, entonces él no puede en la guerra. Esa es la mente no renovada. La mente inapropiada es el soldado que sencillamente es desobediente. Él no obedece a los órdenes, no respeta a lo que él es entrenado a hacer. La mente engañada es como el pobre soldado a quien recibe información falsa y se va a la batalla entonces con una expectativa que va a encontrar después es a su perjuicio, porque está engañada. Y el diablo usa pensamientos directos, usa enseñanzas falsas, usa mayormente en cuanto a las cosas de Dios, religiones, ¿sí? Por eso desde el tiempo de la Biblia, una parte de la Biblia fue para reprender a las mismas iglesias originales de todas las cosas que empezaban a decir, enseñar y hacer que Dios no dijo. Y tenía que hablarles para que se cambiaran de caminos que no son lo que Dios dijo. Aún desde entonces, y hoy tenemos religiones por todos lados. Pero hay una sola verdad, porque hay un solo Dios y está en su palabra esta verdad. Y Dios le ama a todos a volver a ese camino suyo. No importa quiénes son. Y el diablo busca también engañar por medio de falsamente llamadas ciencias, personas que se dicen ser expertos y están engañando. Hoy en día está estafando, porque es gran saqueo de dinero de naciones también. Ciencias falsamente llamadas, filosofías. A veces es sencillamente enseñanzas que uno recibió de padre, de madre, abuelo, abuela, porque nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, por lo queridos que son humanos y pueden tener ideas equivocadas que no son de Dios. Pero el diablo busca esa ventaja de una mente engañada, busca por la mente vacía o sea ociosa, la mente que sencillamente no está ocupada. Cuando usted lee este texto que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto no es una lista de cosas que son buenos para pensar, es una lista a que debe uno activamente pensar. Dios no desea que la mente quede ociosa, que la mente quede vacía de pensamientos. Dios quiere que la mente esté pensando, velando, analizando bíblicamente, espiritualmente, los acontecimientos alrededor. Todo es una lección y Dios quiere tener alumnos pendientes, conscientes, aprendiendo constantemente. Y entonces cuando Él habla de esas cosas, Él dice, piensa, pensar. Y la última que empezamos a estudiar es un derivado, un paso peor que eso. Es la mente ociosa, pero donde uno tiene la actitud de esperar pensamientos de fuera. En lugar de buscar pensamientos de la palabra de Dios, en lugar de buscar pensamientos en sus oraciones por medio de la palabra de Dios, y sus meditaciones en la palabra de Dios y lo que Dios le ha dado, uno queda con la mente esperando alguna fuerza externa que le llena la mente con pensamientos y que le dé alguna experiencia espiritual, por decir, agradable o provechoso. Y no sabe la persona que Dios no quiere eso. Dios no desea eso. Dios no trabaja de esa manera. Hay personas que sí, pero yo tuve una experiencia tan preciosa, vacía la mente, y de repente tuve pensamientos de luz, de alegría, de sentimiento, hinchinó mi cabello todavía, hermanos. Dios está queriendo que la mente sea activa, consciente y disciplinada. Dios no está deseando este tipo de experiencia. Una experiencia extática o espiritual extraña puede parecer hermosa la experiencia, pero uno sabe una cosa: eso no fue de Dios, porque a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta fe consciente, amor cuando uno decide amar. Así que si usted oye algo que dice: yo vi al hermano Morris allá en la Avenida Central, en algún lugar, y estaba él saboreando y gozando una piña. Ay. Algunos no saben de qué estoy hablando. Algunos se ríen porque saben, no, eso no sería la verdad. Porque saben que de las cosas que la verdad no me gusta de la vida, y ojalá me gustara a propósito, porque lo tengo que comer mucho para ser agradable a algunos, pero no me gusta la piña. Usted ve que alguien dice: ah, estaba hermano Morris en la calle, estaba saboreando con gusto una piña. Usted va a saber, no es posible eso, porque no le gusta. Y cuando usted habla de alguien que dice que yo vacío la mente, dejo nada más que me llena, van a decir el Espíritu Santo, porque eso es lo que no van a decir, estoy buscando diablo. Por supuesto, el diablo no quiere que lo digan, él quiere estar escondido. Entonces van a decir el Espíritu Santo o algún espíritu bueno o algo así, y que me sentí elevado, fortalecido, yo sé que eso fue de Dios. Uno sabe, no, eso no fue de Dios, yo no sé quién fue, pero una cosa sé, no fue Dios, porque a Dios no le gusta eso. Dios nos creó para tener comunión consciente, no para ser títeres o robots. Dios hizo al hombre a su imagen, para pensar, para razonar y para convivir con él. Y eso es lo que Dios desea, lo que a Dios le gusta. No está él buscando de ninguna manera alguna experiencia que alguien pudiera tener, donde la mente está vacía y esperando una experiencia externa. Dios quiere en todo momento que el hombre esté consciente de lo que está alrededor. Ahora, hombres en la Biblia como Pedro tuvo una visión, una experiencia increíble, que Dios dejó una sábana descender del cielo y habló a Dios y dijo: mate y come esto. Y dijo Pedro: no, Señor, yo nunca he comido algo inmundo. Y Dios le dijo: lo que yo he limpiado no llamas tú inmundo. Pero Pedro tuvo esta experiencia y sin embargo pudo responder, entender, captarlo. Estaba completamente consciente en su mente, no estaba vacía. Y uno necesita entender eso. Algunas personas que han venido de religiones orientales y aún algunas religiones llamadas cristianas hoy en día que incluyen ese tipo de práctica, es difícil superar eso, porque ha dado una ventaja al que falsifica el bien. Eso no es el camino de Dios. Y entonces para una persona así va a tener una verdadera lucha. Lo que necesita hacer es luchar. Requiere un esfuerzo para luchar, para ejercer dominio propio, templanza, porque uno agarra cierta costumbre a esto. Y luego ya vienen pensamientos sin que, aunque uno no lo quiere, vienen pensamientos de este tipo. Pero Dios quiere que uno ejerce la mente y la voluntad en todo tiempo y vive día tras día siguiendo en las pisadas de Cristo con atención y la intención de a lo que Dios desea, de poder saberlo y obedecerle y vivir en comunión con Dios. Sí, aunque tenga una lucha, no se desespera, porque Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, los que oyeron, algunos que oyeron eso, dijeron: ¿cómo que seremos libres? Nosotros no estamos esclavos de nadie. En aquel tiempo eso fue la reacción de muchos alrededor. Y esa es una reacción otra vez natural. Si alguien le da coraje de que le diga: y la verdad os hará libres, uno piensa: no, ¿cómo va a creer? Yo no soy esclavo, yo tengo la mente bien, yo tengo mi pensamiento bien. Eso, mi querido hermano, es una indicación de que no está usted libre. Porque esa misma palabra hará para una persona que está libre, que está en el camino de Dios, tendrá la actitud de decir amén. Tendrá la actitud de decir: Señor, líbreme más. Tendrá la actitud de decir: Señor, haz tu obra en mí para que aprenda cada día. Y nunca habrá alguna resistencia de ese concepto de que necesitamos conocer más perfectamente la verdad y que la verdad nos hará libres. Hay que usar la palabra de Dios como hasta como espada, como arma directamente en contra del diablo. Eso es lo que hizo Cristo cuando el diablo le dijo: ah, si tú eres el Hijo de Dios, tienes hambre. Había ayunado 40 días después de su bautismo. El diablo, el tentador, le dijo: si tienes hambre y si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía hambre, había tomado cuerpo humano, sentía el dolor de la hambre, sentía la necesidad. Él tenía el poder, Él es el Creador, que pudo convertir las piedras en pan. Y en una manera nada más a la vista, no parece nada de pecado eso. Solo obtener pan para comer es una necesidad que Dios dio al cuerpo. Muchas maneras de razonarlo, pero no le engañó a Cristo por ni un momento, porque no se trataba de pan o el cuerpo, se trataba de la voluntad de Dios. Y él entonces no solamente no cayó a la tentación siendo Dios, él respondió con la palabra diciendo: está escrito, no vivirá el hombre solo por pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usó esa palabra como un arma en su contra. Esa es una de las razones por qué es tan importante memorizar textos de la Biblia, para que, aparte de los pensamientos que nos animan, aparte de poder también compartir verdades con otros por textos de la Biblia memorizadas, también hay algunos que usamos para resistir el diablo. Y el diablo no puede con la verdad. El diablo huye de la verdad. Él es de tinieblas y verdad es luz, y él huye de la luz. Y tenemos que aprender entonces esta actividad de nuestra mente y permitir entonces que esa transformación, cuando yo recibí a Cristo y llegué a ser vivo para con Dios, significa que a la vez llegué a ser muerto para con la vida vieja, para con el mundo, el pecado. Ya soy transformado. Y cuando vienen estas experiencias en mi vida que no son de Dios, pensamientos de cualquier forma, de cualquier clase de ventaja que el diablo busca, la primera cosa que debe entrar en nuestra mente es esto: yo soy de Dios, yo soy de luz, yo no soy de las tinieblas. Y tenemos que considerarnos, como dice en Romanos 6, considerarnos muertos. Dios dice, de hecho, es una realidad. Tal vez no me siento como que ya soy hijo de Dios, pero soy. Porque Dios lo dijo, Dios lo hizo. No tiene nada que ver con mi sentimiento. Tal vez no puedo yo captarlo, Por supuesto, no voy a poder captar todas las obras divinas eternas de Dios, pero lo sé, esa es la fe. Y cuando Él dice también que yo estoy muerto para con este mundo, ha habido una separación de mi espíritu con este pecado. El mundo significa también que yo debo pensar eso por fe. Y decir, Satanás, no voy a pensar eso, no voy a darte ventaja de una mente no renovada. Yo voy a aprender el camino de Cristo, voy humildemente a permitir el cambio en mi vida. No voy a estar ocupando mi mente ya en la lascivia, la codicia y la maldad en la mente, porque yo ya estoy muerto. No tengo que aceptar tus pensamientos. Y uno ocupa la mente entonces en la verdad, y en eso puede uno entonces ser libre. En eso uno puede entonces andar en el camino de Cristo. La vida abundante que el Señor desea darle, esperando la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo o el día que pasamos este tiempo por la muerte a los mismos portales del cielo. ¿Tiene usted primero esa esperanza del cielo? Si usted muriera hoy, ojalá que no. Pero hay gente que se va a morir hoy, y muchos de ellos no porque lo pensaban o porque lo esperaban o porque ya eran demasiado grandes o su cuerpo no funciona. Algunos quizás así, pero algunos que son niños, algunos jóvenes, algunos robustos. Pero la muerte viene. Si usted muriera hoy, ¿estaría usted en el cielo o en el infierno? Eso es importante porque eso ya es determinante. Es la eternidad y ya no hay esperanza. Y Dios no quiere que nadie perezca en el infierno, pero Dios dice que todos van a perecer por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. La única manera de escaparlo es que se le quite esa condenación de pecado. Y la única manera que se quita la condenación de pecado es por Cristo, el que murió y pagó delante de la ley todo el precio del pecado nuestro, el pecado nuestro, en la cruz de Cristo. Y luego resucitó ya victorioso del poder del pecado, el poder del diablo. Y puede Dios ahora ofrecernos a su Hijo, y en Él entonces perdón de pecados, vida eterna. Él puede ser en Cristo justo de haber pagado el pecado, pero el que justifica al pecador por la misma sangre derramada de Cristo. Usted tiene que arrepentirse y creer y recibir por fe a Jesús como su Salvador, o no puede usted ver el reino de Dios. Ese es el mensaje, el testimonio de Dios. Y Dios tanto quiere que todos estén con Él, tanto que envió a su Hijo para sufrir tan grande, cruel muerte, y lo resucitó. Ahora ofrece por su gracia a todos salvación. Pero nuestra mente fue dada por Dios libre albedrío, y tenemos nosotros que saber la verdad, pero luego tenemos que decidir. El diablo va a responder todo tipo de concepto, todo tipo de actitud para que uno sencillamente le diga no. Pero el Espíritu Santo le da suficiente luz para que usted sepa que es verdad, para que usted pudiera decir sí. Y yo quisiera pedir en este momento que todos inclinen los rostros para que oremos, para que usted piense, ¿tengo yo la seguridad de vida eterna? Si muriera hoy, ¿yo iría a estar con Dios? ¿En qué puedo basar esa confianza? Porque es serio, tengo que tener base de esa confianza. ¿En qué puedo basar esa confianza? Mi amigo, amiga, Dios desea salvarle hoy. Ustedes que están escuchando en la radio, también Dios desea salvarle hoy. Usted puede clamar a Dios ahí donde quiera que esté. Y decir, Dios, ahora reconozco que soy pecador y que el pecado me condena y que no tengo ninguna esperanza en mí mismo, solamente hay esperanza en lo que Cristo hizo por mí. Y Padre, ahora entiendo que Él hizo todo y entiendo que tú me ofreces dar a Jesús si yo lo acepto creyendo en Él. Y usted mismo escuchando allá afuera puede clamar a Dios mismo, decir: Padre, le invito a Cristo a mi corazón, Él será mi Salvador y mi Señor y yo seré suyo. Y usted por fe y humildad recibe a Cristo, en Él recibe usted la vida eterna, el perdón de su pecado. Usted es en Cristo nacido de nuevo, Hijo de Dios. Esa es la decisión y Dios le está llamando, pero hoy le toca a usted abrir su corazón. Ustedes que están aquí presentes, habrá alguno que diría: Pastor Morris, ahora sí Dios me ha tocado el corazón. Dios me ha hecho entender que soy pecador y que no tengo esperanza así como estoy. Pero me ha hecho entender que me ama tanto que Cristo murió por mí, en mi lugar, por mi pecado. Y pagó mi condenación para que yo pueda tener la vida eterna. Y yo sí deseo abrir mi corazón. Confío que Jesús es el Salvador y le deseo aceptar personalmente como mi propio Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que ya ha llegado a tener ese anhelo, ese sentir? ¿Usted está dispuesto a abrir su corazón a Cristo? Si es así, me gustaría en este momento así privado poder ayudarle más personalmente. Me gustaría recibirle aquí, poder ayudarle para que usted pueda expresar su fe y tomar la decisión y abrir su corazón y hacer eso que usted sabe que necesita. ¿Habrá alguien que diría: sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo? ¿Podría levantar la mano? Donde quiera que esté aquí sentado en esta mañana, ha sentido la convicción del pecado, Dios le ha tocado. Y ahora en su mente probablemente hay, sí, una guerra, pensamientos que va en contra, pensamientos a favor, pero ahora usted entiende que Dios le está diciendo la verdad y la salvación es por lo que hizo su Hijo por nosotros, no es por lo que hacemos nosotros por Él. Tenemos que confiar en Él y recibirle a Él como Salvador. ¿Habrá alguna persona aquí que diría: sí, ahora sí entiendo y Dios me ha tocado el corazón y yo deseo recibir a Cristo hoy? ¿Podría levantar la mano? No quiero que siente usted presión de ninguna manera, pero sí quiero que usted siente seriedad, porque no hay otro camino. Y Cristo dijo: ¿qué aprovecha el hombre si gane todo el mundo y pierde su alma? Y Él no quiere que usted perezca. ¿Habrá alguien que dice: sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo? ¿Podrías sencillamente levantar la mano en este momento? Y ustedes que están aquí, que sí tienen a Cristo, oren conmigo. Y vamos a orar que Dios haga esa renovación en nuestra mente y que podamos resistir los pensamientos impíos y egocéntricos que estorban la sencillez y la humildad en el camino de Cristo y la obediencia a Dios. Padre Santo, venimos ante tu presencia hoy para alabarte y engrandecerte por darnos tan grande victoria por la verdad. Pero también, Padre, aceptamos que nos has dado libre albedrío y que somos responsables para oír y obedecer lo que nos enseñas. Nos has dicho que debemos pensar de cierta forma y muchas veces, Padre, pensamos pensamientos egocéntricos, egoístas, conflictivos, de criterio propio y otras impiedades en nuestras mentes. Padre, te pedimos que nos perdones y que nos limpies de eso y que nos enseñes más tu verdad para librarnos de toda ventaja que el diablo pudiera tener sobre nosotros. Levántanos, Padre, para que tengamos esa dulce comunión contigo, unidad en tu iglesia y ser útiles en tu servicio y una bendición a otros. Te pedimos esto para que seas glorificado y que seas gozoso con hijos que te aman y te confían. Y te lo pedimos sobre todo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a poner